Mañana a la noche sí me voy al teatro porque es la temporada número 14 de La Omisión de la Familia Coleman. Y está en línea Claudio Tolcachir, a quien amo profundamente, me encantan todos sus trabajos y queríamos hablar con él porque 14 temporadas es una bocha. Hola Claudio, ¿cómo estás?
Oh,
Tatiana
hola,
Shapiro
¿cómo
te
va? Qué
saluda.
bueno hablar con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, gracias. ¿Imaginaste que se iba a convertir en un clásico, Coleman, cuando la hiciste?
Pero jamás, jamás. Yo pensemos que 14 años atrás, o 15, que fue cuando Abramos empezó a ensayar, lo que yo quería era probar a escribir, porque nunca había escrito una obra de teatro, o sea que fuera la primera, y nos lanzamos esa aventura como experiencia personal, y al mismo tiempo trabajar en Timbre 4, que era el fondo de casa, como experiencia también de teatro. Así que era todo absolutamente experimental, sí, del deseo, de era lo que queríamos hacer, y como equipo, una familia, ¿no? Que siempre trabajábamos y seguimos trabajando juntos. Pero
sí,
todo
digamos
lo que pasó
que
después,
Timbre surge de la crisis post-2001 y se convierte en ese lugar cultural impresionante que soy, y siguen siendo los mismos, crecieron un montón y siguen siendo los mismos.
Sí, eso por suerte es de las cosas que más me alegran, que podamos seguir juntos, habiendo cambiado tanto todos, ¿no? Porque en 14 años te pasa la vida entera. Pero no, nos seguimos eligiendo y sigue siendo un placer. Y ayer volvimos ahora en el Metropolitan, porque en un momento ya habíamos hecho muchos años de Timbre, ya habíamos hecho muchas giras y temporadas en Madrid, en Barcelona, en París. Y decíamos, bueno, ¿qué puede ser nuevo para esta obra y para nosotros? Sobre todo para los chicos que la hacen todas las noches. Y como, siempre nos proponían ir al teatro comercial y como, vamos a probar, porque es esta obra rompe con todos los moldes, por ahí funciona también. Y la verdad que está buenísimo porque tiene su público y al mismo tiempo la ve otro tipo de gente que por ahí no vendría a Timbre 4, pero sí nos pasó que gente conoce Timbre 4 gracias a eso y después se viene a ver las otras obras a nuestra sala. Así que estuvo bueno por todos lados.
Y hola, Claudio, Horacio Marmolet te saluda.
¿Cómo te va?
No tenía, digamos, la obra ya es un clásico, lo decíamos, una obra que se sostiene tanto en el tiempo. Hay gente que la habrá visto 4 veces, hay gente que el boca a boca la habrá llevado. ¿Ir a un teatro de calle Corrientes te daba miedo por ahí de que se perdiera la esencia, o la esencia de la obra es mucho más amplia que un espacio?
No, no da, diría, más que miedo por la esencia, que no me daba, porque imagínate que cuando pasamos a esa sala ya habíamos hecho, la hemos hecho en salas de 1000 espectadores, la hemos hecho en cancha de básquet, la hemos hecho en donde se te puede ocurrir, porque a veces las giras te tocan teatros maravillosos y a veces te toca cualquier lugar, pero porque es así el funcionamiento de una gira, pero en cualquier lugar del mundo. Así que lo de la esencia no me preocupaba. Sí, yo decía, bueno, por ahí al ser una obra que no tiene ningún actor conocido, como que rompí un poco las reglas de lo que suele ser el teatro comercial. Pero bueno, una vez más nos sorprendió y estuvo ahí siempre cabeza a cabeza con el resto de las obras, lo cual está buenísimo también porque es la fuente de trabajo de los actores y de todo el equipo.
Y esto pasó con Coleman, pero Tercer Cuerpo también fue una barbaridad.
Tercer Cuerpo
está
en
Yo me quedé
este 10
años, 1000 funciones.
Exacto, 10 años, exacto. Y así que el Tercer Cuerpo vuelve este domingo en Timbre 4, en la sala original. Está buenísima también y tiene sus fanáticos, y que fue la segunda obra. Y también siguen ahí. Pasa que los otros llevan 14, pero 11 años de temporada también es una barbaridad.
Es una barbaridad. Claudio, ¿cuándo entendés que un libro está listo? ¿Cuándo lo soltás?
Mira, como yo en general escribo sabiendo que yo lo voy a dirigir, escribo un poco dejándome ese espacio para que el director termine de escribir la obra, sea por texto, sea por movimiento. Entonces te diría, cuando la termino de escribir, sé que estoy listo para empezar a trabajarla, en realidad. De que el cierre total lo da el director, más que el autor. Porque hay muchas cosas en las que no son las palabras que escribe el autor las que cuentan, sino los cuerpos, los silencios, los tiempos, el espacio. Así que hay una escritura que es de papel y hay una escritura que es de espacio, que es
pero,
la que
pero
más
es fácil
me
soltarlo. A mí esto siempre me pasa con los artistas, ¿no? Digo, un pintor, ¿cuándo termina el cuadro? El escritor, el libro, no sé,
sí.
Yo yo creo que no lo podría soltar nunca. Me parece que uno siempre le debe encontrar una vuelta de tuerca.
Es muy difícil. Lo que pasa es que hay algo real, que las obras de teatro en su estreno muy difícilmente estén en buen momento. Digamos, está afianzado, está listo, está profesionalmente mostrable, pero siempre necesita más tiempo. ¿Viste? La función número 5, 6, los actores empiezan a disfrutarla más. Yo por eso siempre trato de pensar los estrenos bastante antes que el estreno real.
Okay.
Como si empezáramos a hacer funciones bastante antes. Porque claro, entre que los actores necesitan asimilar el texto, el espacio, el movimiento, incorporar que de pronto hay 300 personas mirándolos. Se necesita hacerlo una y otra vez. Pero te diría, hay un momento en que vos, es necesario que venga el público también para que vos puedas soltar. Porque aunque vos seas muy crítico, digo, esto no funciona, no funciona, cuando ves que funciona y que la gente reacciona y que sucede lo que tenía que suceder, ahí te das cuenta que es tu susceptibilidad que tampoco te permite ver objetivamente lo que está pasando y no para de torturarte.
Es esa idea de...
Los actores que te miran diciendo, bueno, basta, la cosa.
Ya está, dejemos de ensayar. Claudio, ahí es como esa idea de que la obra se completa con el público porque es el que la siente, digamos, vibra de otra manera.
Sí.
Eso pasa con textos de todos. ¿Cómo haces cuando tomás un texto que no es tuyo y ya se hizo en otras partes, como el que vas a hacer con Sunset Boulevard?
Mira, te diría que el procedimiento es bastante parecido, porque en un punto es más fácil, porque cuando yo escribo son muchas más las inseguridades. Porque cuando yo elijo un texto de otro, yo sé por qué lo elijo, porque te podría decir, me encantó esto. Cuando yo escribo, es muy difícil defenderlo. Es decir, yo creo que está bueno, creo que a mí me conmueve, pero uno le da mucho más miedo, hasta más pudor defender eso que uno escribió. Por más que sea algo que sale de un lugar mucho más profundo. Pero una vez que elegiste el material y que te conmueve la historia, yo trabajo con total honestidad, de contarla de la manera que a mí me conmueve hacerlo. O sea, que Sunset Boulevard la elegí porque me mataba la historia, me parece conmovedora, la música me parece alucinante, y cada escena te diría, me parece que es una joya. Entonces yo la estoy trabajando a mi gusto, como me parece que estaría bueno hacerla, con muchas referencias, porque hay miles de cómo se ha hecho, de la película original, de muchas propuestas que están buenas y que estamos tomando, y otras que nos gusta hacerla de otra manera y las cambiamos.
Claro, vos hablás de, hasta ahora es todo disfrute, y viste eso de que dice de que si trabajás de lo que te gusta no vas a trabajar un día de tu vida, pero ¿has tenido que hacer alguna cosa que no era de tu agrado, pero había que llenar la olla?
Mira, sí me pasó más como actor, como director por suerte no, como director siempre pude elegir, y por más que no tuviera mucha solvencia económica, no me metí a dirigir obras que no me gustaran. Pero por el hecho de que es algo demasiado grande y demasiado tiempo, y tenés que tener mucha energía para arrastrar y contener a muchísima gente, que si vos no tenés convicción de que lo que están haciendo está bueno, ¿de dónde la sacás esa fe? Para decir, che, no aflojen, no se asusten, esto está bueno, vale la pena. Si vos mismo te parece que es una pedorrada lo que vamos a hacer, no lo podés sostener. Entonces, la obra te tiene que enamorar, el elenco te tiene que enamorar, tiene que tener sentido para vos. Por más que no tengan que ser todas obras importantísimas, quiero decir, de contenido filosófico, lo que sea. Puede ser una comedia romántica, como fue La chica de los ríos, que es una historia simple, pero que en ese momento para mí tenía todo el sentido hacerla, y que nos dimos cuenta que estaba muy bueno hablar de amor y crear una teatralidad a partir de eso.
Igual a vos, quien más enamorado te tiene hoy es Camila.
Pero por Dios.
Bueno, contémosles a los oyentes, ¿cuánto tiene Camila ya?
Camila está por cumplir 7 meses en un par de días.
¿Animarte a la copaternidad implicó vencer algún prejuicio o fue todo muy natural?
No, prejuicios no teníamos. Lo que teníamos era las limitaciones de ver cómo lo podíamos hacer de una manera que nos resultara cómoda. Quiero decir, hemos averiguado por el camino de la adopción, aquí, afuera, hemos visto miles de maneras. Y apareció la gestación subrogada como un procedimiento que nos parecía manejable, que podíamos llevarlo adelante, que nos parecía honesto, nos parecía justo para todas las partes. Lo hicimos en Chicago porque las leyes de ahí son muy claras, tanto para nosotros los padres como para la familia gestante y para la mujer. Entonces, digamos, no tenía prejuicios en el sentido de decir estará bien o estará mal.
La última vez que yo charlé con vos, seguían teniendo vínculo con la panza, digamos, con la familia gestante. ¿Siguen teniendo vínculo?
Todos los días.
¿En serio?
Todos los días.
Mira vos.
Es muy bello. Nos va mandando fotos ellos de la nieve y de sus navidades. Muy hermosos, incorporaron a Camila a su árbol de Navidad con un zapatito con su nombre y, por supuesto, nosotros también. Todo lo que va haciendo de nuevo Camila, se los vamos contando. Si me acompaña a un ensayo por primera vez, pues le mandamos fotos y estuvo con su abuela.
¿Se vendrán en algún momento algunas vacaciones en Chicago, entonces, cuando Camila esté un poco más grande?
No, no, es que nos matan si no la llevamos.
Me resulta muy atractivo esto que contás vos, al mismo tiempo que el año pasado giraste todo el tiempo con una especie de familia, una película que habla de todo lo contrario, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, pero mira, el deseo de... A ver, todo lo contrario como modelo. Te diría que una especie de familia es una película de Diego Lerman que contaba una adopción y que terminaba siendo una adopción corrida de lo legal y que eso generaba un montón de angustias y sufrimientos y tragedias, tanto para la madre que daba a su hijo, para la madre que quería adoptarlo. Esa historia a mí me tocó leerla y filmarla mientras esperábamos el nacimiento de mi hija Camila. Y decía, esto es todo lo que a mí me daba miedo, ¿viste? Uh-huh. Es decir, que la estructura legal sea tan endeble, que permita que se meta gente que lucra con el dar un bebé, que vos no puedas contarle a tu hijo abiertamente, vos viniste así, esta persona estaba de acuerdo, te tuvo en su panza porque estaba de acuerdo, porque quería hacerlo, este es el marido, estos son los hijos. Que uno pueda contar la historia, que se lo puedas contar tal cual fue, sin pudor y sin miedo a que no hay nada que ocultar. Bueno,
y ustedes garantizaron que eso fuera, digo, se aseguraron esto en Estados Unidos por este lado. Ahora, Clau, me queda un minuto, ¿me contás cómo es Camila?
Camila es un cago de risa, Camila. Se despierta de un buen humor. Digo, tuvimos una suerte, 10 kilos pesa ya. Es una bola enorme de amor, muerta de risa, ya tiene 4 dientes. Se arrancó a comer la papilla, y la verdad es que es muy feliz, es alguien muy feliz, sin miedos, lo cual es hermoso, no le descubrimos miedos todavía, así que la llevas a la arena y se muere de risa, la metes en el agua y se muere de risa, y viene un perro gigante y le da un lametazo y se muere de risa, así que deseando que pueda conservar esa alegría, esa libertad, de que todo le parece maravilloso en el mundo y todo le sorprende.
Felicitaciones por esa paternidad divina, por esa bebé hermosa y por las 14 temporadas de la omisión de la familia Coleman, que los invitamos todos al Metropolitan Sura. Muchísimas gracias,
Clau. Te digo, bueno, entonces con Coleman es el Metropolitan. Como bien dijiste, Tercer Cuerpo vuelve a Timbre 4 y también vuelve Dínamo a Timbre 4, así que si entran a la página Timbre 4...
Estoy sobre las noticias, bancame un segundo. Once de la mañana, 3 minutos, y estábamos sobre las noticias, nos pisaron las noticias y no pude despedir bien a Claudio, así que un genio nos esperó del otro lado. Muchísimas gracias, Clau. Perdón, las noticias, viste, entran en punto, pero repetimos, la omisión de la familia Coleman, que en un ratito vamos a estar invitando, tenemos unas entradas que te agradezco muchísimo para los oyentes, viernes y domingo en el Metropolitan Sura. Vuelve entonces, me decías también, Tercer Cuerpo.
Exacto, los domingos en Timbre 4 y los Dínamo? Sábados Dínamo, los sábados en Timbre 4.
Muy bien, ¿y vas a volver en algún momento con Próximo también, que a mí me encantó?
Vuelve Próximo en abril, vuelve Nerium Park también, que creo que esa no la había visto.
No, Nerium Park está bien falta, así que...
Bueno, yo te voy a ir recordando.
Y la omisión voy a ir de nuevo porque hay que verla, la omisión de la familia Coleman, digo, tiene sus seguidores y hay que verla, así que, bueno, vino con un pan bajo el brazo, Camila, evidentemente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Claudio. Un gusto enorme siempre charlar con vos y perdón la interrupción, te quería saludar bien.
Perfecto, gracias.
Beso grande.